Ciberataque a Europa, ciberataque a los aeropuertos. Justamente los aeropuertos afectados ayer esperan y se temen que los problemas persistan hoy. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde Bruselas han avisado por sus redes sociales que esta jornada dominical va a seguir siendo difícil a nivel de operaciones y ha vuelto a pedir a los usuarios que vuelvan a comprobar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a las instalaciones. Misma situación en Berlín, donde están pidiendo a los viajeros que utilicen los sistemas virtuales de facturación por los largos tiempos de espera en los puestos físicos. Mientras, en Heathrow, Londres, piden disculpas a quienes han sufrido retrasos, aunque eso sí, afirman que la gran mayoría de vuelos han seguido operando. Por el momento, aún se desconoce la autoría de este ataque a la proveedora de servicios Collins Aerospace, Xavi Lasso.
Las autoridades siguen investigando este hackeo que ha provocado el caos este fin de semana en muchos de los aeropuertos más importantes de Europa. Retrasos, cancelaciones e incluso evacuaciones. La normalidad total no se sabe cuándo va a llegar, y todo por este ciberataque a un proveedor de servicios de facturación y de embarque, Collins Aerospace se llama, que fíjate tú, acababa de firmar un contrato con la OTAN. Se sospecha que esta acción, por lo tanto, la podrían haber perpetrado algún tipo de grupo prorruso. Al parecer, los atacantes estarían pidiendo un rescate para liberar los servidores de esta empresa y permitir así la vuelta a la normalidad.
Y al otro lado del charco, las tensiones continúan creciendo entre Estados Unidos y Venezuela por las acusaciones de Trump al país caribeño de narcotráfico. Ahora, Nicolás Maduro ofrece al presidente norteamericano inicial conversaciones. Isabel Salas.
El presidente venezolano se ha ofrecido conversaciones directas con Donald Trump en plena escalada de tensiones.
Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, millones de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el Imperio Norteamericano.
Según Reuters, Maduro negó en una carta que Venezuela sea un actor clave en el narcotráfico. Asegura que solo el 5% de la droga producida en Colombia pasa por su país y que la mayoría es destruida por las autoridades. La carta tiene fecha 6 de septiembre, apenas 4 días después del primer ataque estadounidense contra un barco venezolano, un operativo en el que murieron 11 personas a las que Washington vincula con el narcotráfico. El republicano ha redoblado la presión advirtiendo de un precio incalculable si Caracas no acepta el regreso de migrantes y prisioneros.
Donde cada vez es más difícil alcanzar acuerdos es en el panorama político nacional. Este fin de semana, los partidos independentistas han seguido amenazando al gobierno con no apoyar la legislatura si Pedro Sánchez insiste en ignorar los acuerdos a los que llegó con ellos para lograr su investidura. Hoy, el inquilino de Moncloa intervendrá junto a Salvador Illa en la fiesta de la Rosa del PSC. Sobre las exigencias de los nacionalistas, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE que no las comparte y es especial crítico con el partido de Puigdemont.
Que no me gusta nada a Junts y además, bueno, tengo mi reserva sobre esa iniciativa. Lo que sí es verdad es que nosotros no tenemos miedo a la descentralización de las gestiones, que no debemos tener miedo cuando hay lealtad de las instituciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona se vuelve a poner a prueba. Teresa Vasallo.
Tras su victoria ante el Newcastle, el Barça recibe al Getafe a las 9 de la noche en el estadio de Johan Cruyff. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal por unas molestias y está en duda Cubarsí. Además, se prevén rotaciones en el 11. Por su parte, el Atleti, tras perder contra el Liverpool, visita al Mallorca a las 4 y cuarto de la tarde. Y por otro lado, a las 2 Rayo Celta y a las 6 y media Elche Oviedo. Y hoy, a la 1 de la tarde, empieza el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Carlos Sainz saldrá segundo por detrás de Verstappen. Un Carlos Sainz muy contento por el resultado.
Cuando el coche esté donde tiene que estar, por ejemplo hoy, yo esté adelante y esté luchando por poles y podiums, sé que lo puedo hacer. Los domingos nos pasa algo cada vez que salimos a pista, pero mientras esté la velocidad, sé que el día que también esté el coche vamos a estar luchando ahí arriba, y creo que esto es también para Williams un buen momento para, no sé, sentirse orgullosos de decir estamos cada vez más cerca.
Y a las 2 menos cuarto empieza la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo, donde Pogacar y Evenepoel parten como favoritos.
Gracias, Teresa. Ahora sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Arturo y Estarán, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí seguimos en Sevilla, celebrando esta ciudad hermosa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas pasan aquí? y qué galanura tiene la gente. Hay un par de anécdotas que no quería dejar de contaros, porque ayer estábamos en uno de los restaurantes de la ciudad y de repente nos llega una servilleta con un poema largo y nos dicen Florencio y Marta que están encantados de vernos, con toda discreción se mantienen a un lado y que nos oyen habitualmente. Desde aquí queríamos darles muchísimas gracias. También en los espacios donde hemos estado con el programa ha habido oyentes cariñosísimos. Ese Juan Manuel, de más de 90 años, que viene con su mujer y me dice: yo estoy enamorado de su voz. La señora al lado, sin mayor celo. Y voy a oírla y la oigo habitualmente. Y le digo más, hasta que me muera seguiré escuchando su voz. Así es Sevilla y ahora se engalana con la ópera. Quizá no habíamos caído en que Bizet, Rossetti, Beethoven, Mozart han escrito enormes obras cuyo escenario es Sevilla. Por mor del romanticismo que en el siglo XVIII y XIX recorrió Europa, de repente han encontrado en Sevilla un escenario privilegiado. Y con mucho acierto, esta ciudad se va a convertir en la ciudad de la ópera internacional. La semana próxima comienza un festival en el que las obras, los recitales y los formatos contemporáneos se van a desarrollar en los balcones, en los edificios, en los espacios patrimoniales, por ejemplo en el Teatro de la Maestranza, por ejemplo en el Palacio de Dueñas, por ejemplo en el Real Alcázar de Sevilla. Imagínate qué verdadero privilegio. Bueno, pues estoy con doña Ángela María Moreno Ramón, concejal, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y conocida por todos como Angie. Muy buenos días, Angie.
Muy buenos días a todos.
¿Qué cosa más bonita? Nos tienes que describir lo que va a pasar.
Bueno, pues sí, la verdad es que se ha hecho una apuesta muy importante desde el Ayuntamiento de Sevilla por este festival, una gran apuesta de un otoño cultural que viene muy cargadito en la ciudad de Sevilla. Y como bien ha explicado nuestro alcalde, ¿no? Pues nosotros ya tenemos ese festival de flamenco conocido mundialmente, que es la Bienal de Flamenco, y el año que no tenemos Bienal de Flamenco, pues vamos a poder disfrutar de esta Bienal de Ópera, de este festival de ópera que nace con vocación de quedarse, ¿no?, en la ciudad de Sevilla. Se ha trabajado mucho en la programación para poder tener tanto lo tradicional como lo contemporáneo. Es un festival que lo va a unir absolutamente todo, entonces vamos a tener obras, por ejemplo, como el Combatimento de Monteverdi en la Real Fábrica de Artillería, vamos a tener el Califo de Bagdad en el Real Alcázar.
Fíjate,
Don Giovanni
y el Real Alcázar, o sea, es que van a ser unas mezclas fabulosas.
Así es, vamos a mezclarlo absolutamente todo, ¿no? Don Giovanni en el Teatro de la Maestranza, ¿no?, que se ha consolidado como ese epicentro ya lírico y cultural del sur de Europa. Tenemos también actividades complementarias, vamos a poder disfrutar de una exposición que animo a todos a conocer, que es Looking for Carmen en Casa Fabiola. También vamos a tener actividades.
Looking for Carmen, otra vez la ópera Carmen en el planteamiento del festival.
Sí, bueno, sabéis que el festival realmente está basado en dos grandes hitos, ¿no? El 250 aniversario del gran compositor de Manuel García y también en ese 150 aniversario del estreno de la ópera Carmen. Entonces, por supuesto, veis mucho enfocado a Carmen. Y después tenemos actividades también en los barrios. Vamos a llevar la ópera a los barrios para que todo el mundo pueda disfrutarla. No se trata de un festival que solo puedan disfrutar en los teatros, sino que vamos a llevarla a la calle. Se van a hacer recitales de ópera en balcones, como en la Puerta del Príncipe de la Plaza de Toros de la Maestranza, en el Balcón de Rosina, en el barrio de Santa Cruz. Vamos a llevar la ópera a barrios como la Macarena, a la Torre de los Perdigones, al Distrito Sur, a la Plaza Vicente Alessandre, a Sevilla Este. Vamos a jugar con ella para que de verdad todo el mundo pueda disfrutarla.
Ay, qué cosa más bonita, de verdad. Concejala Angie, si uno de nuestros oyentes de Galicia, de Barcelona, de Huelva, quiere venir a Sevilla para este festival, ¿puede reservar con antelación en estos espacios para ver estas óperas? Porque es una posibilidad de hacer turismo incorporando un aliciente.
Claro que sí. Tenemos la página web del Festival de Ópera, que está totalmente activa, donde se pueden comprar todas las entradas de todas estas actividades. Sí decir que estas actividades que llevamos a los barrios son abiertas totalmente, son gratuitas para el público, o sea, eso no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente mirar en el programa de la página web del Festival de Ópera qué es lo que se va a llevar a cabo en distintos espacios. Y bueno, como digo, adelantarse y realmente es un producto, es una cita cultural que además se corresponde muy bien con esa estrategia también de turismo, ¿no? De ese turismo de calidad que queremos atraer a la ciudad de Sevilla, entonces nos da ese empujoncito también para esa atracción de ese turista.
Bueno, empujoncito que ya está bien, porque es que claro, a Sevilla se puede venir para disfrutar de la feria, a Sevilla se puede venir para disfrutar de la Semana Santa, a Sevilla se puede venir para disfrutar del Corpus, por supuesto de la Navidad, aunque como dice mi gitano, nosotros celebramos el nacimiento, pero nos gusta más matarlo. Y luego está esto que va a llenar el otoño y que además coincide este nuevo festival de ópera con iniciativas en el sector del cine, del libro, etcétera.
Sí, bueno, y aquí ya somos muy conocedores aquí que el otoño cultural sevillano es muy potente. Aparte de este, empezamos con el Festival de Ópera la semana que viene, pero inmediatamente después empieza la Feria del Libro, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Tenemos el Festival de Cine también Europeo de Sevilla. Aparte hay muchísima oferta cultural también paralela de primer nivel. Tenemos artistas como Dionisio González en la Fábrica de Artillería, tenemos una exposición en el Espacio Santa Clara de Luis Gordillo, retroalimentación, que animo a todo el mundo a conocer, que es increíble. En fin, un sinfín de actividades que bueno, que al final pues se hace por una clara apuesta de una Sevilla cultural.
Qué bonito, porque además imaginaos Sevilla con el tiempo maravilloso del otoño. Uno de los temas que generan más debates, y no solamente en esta ciudad, es el de los alquileres turísticos, ¿no? Con una ciudad que recibe cada año tantos visitantes, ¿cómo afrenta el ayuntamiento la saturación en este tipo de ofertas?
Bueno, a ver, nosotros somos una ciudad eminentemente turística, nos hemos posicionado como uno de esos grandes destinos europeos. Es verdad que se vive un momento muy dulce en el turismo en la ciudad de Sevilla. Y bueno, lo que sí es verdad que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Desde esa gobernanza para poder, somos muy conocedores de que la industria turística es una de las industrias que más impacto pueden provocar sobre la población local. Entonces, el trabajo va enfocado principalmente a que ese impacto solo sea positivo. Entonces, se están haciendo muchas estrategias, ¿no? De trabajo, de diversificar oferta, de ahí también toda esta oferta cultural también en diferentes épocas del año, monitorizar esos flujos turísticos para poder llevarlos hacia otras zonas de la ciudad. Y el tema de los alquileres turísticos, ¿no? Todo este tema de las viviendas de uso turístico que desde la ciudad de Sevilla pues se ha hecho mucho hincapié y hemos podido, creo que, atajar en el momento oportuno. Se ha hecho una legislación, una ordenanza en la que se prohíbe, por ejemplo, sacar licencias de vivienda de uso turístico en aquellos barrios en los que ya estén saturados. Se permite hasta un 10% de licencias de viviendas de uso turístico de ese parque de vivienda. Hay un compromiso también del alcalde que ese informe se va a ir renovando cada año para ver qué zonas son las más saturadas y donde de verdad caben licencias de viviendas de uso turístico o no cabe ninguna. Hay zonas de la ciudad de Sevilla donde ya no se están dando ni una sola licencia.
En el hotel donde estábamos nosotros había muchísimos turistas así. Asiáticos. ¿De dónde proviene más o menos en porcentaje el turismo que recibe Sevilla?
Bueno, para Sevilla el turista emisor principal desde hace ya 2 años y medio es el proveniente de Estados Unidos. Se ha posicionado, y además un turista que le interesa la ciudad porque aumenta la estancia media, aumenta el gasto medio. Después, evidentemente, estamos seguidos ya por países vecinos, ¿no? Como Francia, Reino Unido, Italia, Portugal. Y después ya entra con mucha potencia y mucha fuerza, está entrando el mercado asiático. Tenemos muchísimos turistas provenientes de China y de Corea. Están creciendo los dos a un ritmo vertiginoso.
¿Y tienen datos sobre la procedencia del turismo nacional? Porque tengo yo curiosidad por saber si son los canarios o los catalanes los que visitan con preeminencia esta preciosa ciudad.
El principal es el madrileño.
Ah, mira.
Principalmente de Madrid.
Claro, son también casi 7 millones de habitantes. Recordemos que Cataluña, Madrid y Andalucía son los principales proveedores de población nacional, ¿eh? Y la cabeza la lleva en ese sentido a Andalucía.
Principalmente Madrid, después dentro de la misma Andalucía y bueno, ya realmente se mueve todo más o menos en el mismo mercado. Es verdad que Canarias se ha posicionado dentro del top 10 de ese turista nacional y además nos viene de maravilla porque hace nada que la aerolínea Canaria Vinter anunció esas nuevas rutas con Canarias, con Gran Canaria y con Tenerife. Tenerife, así que nos viene de maravilla.
Qué bueno, qué bueno. Hay también preguntas relativas a cómo organizar la ciudad. O sea, cuando las multitudes se dan cita, y en este caso hablamos de sacar la ópera a los barrios, ¿cómo hace la alcaldía y cómo hace la Concejalía de Cultura?
Bueno, nosotros estamos siempre en constante comunicación, ¿no?, con todas las áreas del ayuntamiento, y cuando se hace cualquier tipo de evento en la calle que tenga algo que ver con seguridad o con movilidad, pues para eso tenemos el CECOP, que funciona muy bien, que es el quien se encarga de centralizar y organizar todo ese tipo de actividades en la calle. Así que, bueno, en ese sentido nos quedamos muy tranquilos. Somos una ciudad muy acostumbrada a acoger grandes eventos. Nunca pasa nada, no hay saturación de ningún tipo, así que no, sin problema ninguno.
Están con muchas obras, lo comentaba el alcalde. Hay que remozar buena parte de los edificios históricos.
Así es. El planteamiento es volver a recuperar espacios que estaban olvidados. Un ejemplo de ello es la Real Fábrica de Artillería, un espacio que se ha rehabilitado con un fin cultural para que los sevillanos puedan disfrutar de él. Y igual, ¿no?, San Hermenegildo y muchos espacios. Tenemos una ciudad que tenemos declarado más de 450 espacios como BIC, de bien de interés cultural. Entonces tenemos un patrimonio inmenso que tenemos que ir recuperando y devolver a los sevillanos para el uso y disfrute de todos.
¿Cuántas iglesias tienen? Porque yo me he quedado impresionada. Uy, por la... No lo sabe ni la concejala de Cultura, ¿no?
Es... muchísimo, ya digo, dentro de esos 450 espacios declarados de BIC, muchos son iglesias, muchos.
Claro, realmente es curioso, el sevillano ha tenido una tradición de pintura encabezada por Velázquez extraordinaria, una tradición literaria larguísima, una tradición, por supuesto, de danza nacional y de flamenco, pero el asunto de la ópera, que sin embargo es tan cercano a Sevilla, efectivamente no estaba en el centro.
No, para nada. Por eso nace este festival, ¿no? Un poquito con ese carácter de reivindicar algo que también pertenece a la ciudad de Sevilla, ¿no? Sevilla inspira más de 150 títulos de ópera de gran nivel, de primer nivel, conocidas mundialmente. Y bueno, pues queremos que la gente sepa que eso es Sevilla, que eso nació en Sevilla y que también los propios sevillanos disfruten de la ópera. No hay que ser un entendido para asistir al festival de ópera. Animamos a todo el mundo, a las familias, con sus niños, con todo el mundo, porque les va a encantar de verdad.
Es Angie, es la concejala de Cultura de la Ayuntamiento de Sevilla, nos presenta este festival de ópera que se estrena en Sevilla y le agradecemos que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer.
Aprovecho aquí para pediros ayuda. Apuntad el teléfono del programa al que podéis enviar vuestras notas de sonido, el 666-554000. Porque en la tertulia de chicas vamos a hablar de esa persona que de repente ha aparecido en tu vida. ¿Te has encontrado por la calle con quien no imaginabas? ¿Se presentó en la reunión familiar el que menos querían que se presentase? ¿Dónde te topaste con tu antiguo novio? 666-554000 es el espacio para que envíes tu nota de voz. 666-554000.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Donde las sirenas y los bombardeos marcan el ritmo de vida de los habitantes, hay un médico palestino que adoptó en su momento la nacionalidad boliviana porque estudió en Bolivia y allí se casó y que habla perfectamente español. Allí este hombre se aferra a lo único que aún le da fuerzas para continuar, sus 5 hijos.
Lo que trato es salvar al único que me queda, que son mis 5 pequeños, mis 5 niños, que estoy haciendo llamado a todo el mundo para que nos saquen de Gaza.
El doctor se llama Refat Alat Amna y es especialista en terapia intensiva. Se formó como intensivista en Bolivia, posteriormente, después de estar muchos años ahí, vivió 3 años en Argentina y hoy se ve en Gaza ejerciendo la medicina en condiciones que rozan un imposible.
Acaban de atacar dentro del hospital europeo.
Es el momento en que es atacado el hospital europeo donde trabajaba el doctor Refat Alat Amna. Se trata del Hospital Europeo, de un centro creado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, situado en el sur de la Franja de Gaza, concretamente en Al-Fuqtari, cerca de Jan Yunis. Y allí, pues, los doctores y los enfermos deambulan entre pasillos sin electricidad ni medicinas, mientras que los galenos actúan con lo mínimo, con lo poco que tienen. Entre tanto, el doctor tiene una preocupación aún mayor, que es la de alimentar a sus hijos cuando la comida escasea. La familia ha sido desplazada al menos en 10 ocasiones.
Nuevamente a desplazarnos.
Nos vimos escapando con la ropa puesta a otro lado, sin saber a dónde vamos. Hemos dado todo atrás, mi casa, mi apartamento, mi auto, nuestras cosas, las cosas de mis niños.
Están obligados a ser nómadas en una tierra que ya no da más de sí. El doctor Refat Alatamna nos ha abierto una ventana, un horror al que tenemos el deber de no dejar de mirar, por mucho que duela, al menos hasta que se restablezcan la paz y la justicia. Doctor, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Cuéntenos lo primero, cómo se encuentran en estos momentos usted y su familia.
Bueno, aquí estamos en el último refugio, tratando de cuidarnos, por lo menos, y estar en alguna zona donde hay menos ataque, porque no hay ningún lugar seguro en toda Gaza. Simplemente hay lugares donde reciben menos ataques que otros. Y bueno, aquí estamos un día más en Gaza, luego de tantos meses de sufrimiento. Vivimos la misma rutina de dormir con bombas y ataques, de ver a mis niños cada noche saltando. El día siguiente despertamos a seguir con las tareas de buscar la comida, el agua, cargar batería y conseguir la madera para hacer fuego, porque aquí todo está en crisis. No hay gas, no hay gasolina, no hay electricidad, no hay nada.
¡Qué barbaridad! ¿Qué años tienen sus hijos, doctor?
Yo tengo 5, la mayor tiene 12, después 8, 10, 10, 8, 6, 4.
¡Qué barbaridad! Han tenido que desplazarse en numerosas ocasiones hacia el sur de la franja. ¿Desde dónde nos atiende actualmente? ¿Puede decirnos qué es lo que está a su alrededor? ¿Cómo está el entorno en el que se encuentra?
Sí, aquí mi último refugio. Hace 3 meses que me vine aquí escapando del sur. Y estamos en una zona que se encuentra en el centro de la franja de Gaza, más o menos cerca de Deir el-Bala. Es un centro de refugiados que se llama Al-Maghazi. Y bueno, aquí hace una semana atrás ya seguramente han visto un video donde justamente atacaron a la puerta, donde salimos con mucho terror a buscar a mis hijos abajo, pero por suerte no pasó nada, ellos estaban algo más lejos y fue gravemente herido mi sobrino. Y aquí atacan aleatoriamente, podemos estar tranquilos ahora, pero te cae un misil de repente a un vecino, a unas personas que caminan en la calle. Así que, bueno, vivimos alerta todo el tiempo. Difícil de descansar y dormir porque hay que estar alerta. Hay que estar alerta por cualquier cosa. No podemos dejar a los niños que juegan en la calle. Trato de esconderlos porque todo es peligroso. Y bueno, tratamos de estar bien hasta lograr salir y terminar con esa pesadilla.
Es verdaderamente una situación inimaginable para una madre. Es el doctor Alatamna que nos habla desde la franja de Gaza. Desde luego, si la crueldad de la guerra resulta incomprensible para un adulto, no quiero ni pensarlo con los niños. ¿Qué estrategias se está utilizando para que los hijos entiendan, por un lado, la gravedad de la situación? Porque, claro, tienen que tener cuidado, no escaparse, ser conscientes de que se encuentran en peligro de muerte, sin que esto les genere un miedo paralizante.
La verdad es muy, muy complicado y muy difícil. Mis hijos de ahora no son mis hijos de antes. Todo ha cambiado. Anteriormente, cuando yo tenía mi departamento, tenía algo de tranquilidad. Iban a su colegio, jugaban con los niños en la tarde, jugaban con los compañeros, tenían sus cosas. Ahora todo se anuló de sus vidas. No hay amistades, no hay colegio. Hace más de un año y medio que no van a colegio, están muy desinformados. Tratamos de recuperar algo de eso, pero es difícil porque no vivimos momentos tranquilos. Casi todos los días vivimos con una cosa y otra. Y le estoy prometiendo todos los días que le voy a sacar de aquí. Le muestro mi trabajo que hago en internet, en mis medios, que vamos a estar, vamos a salir, vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Ya no vamos a escuchar más esas bombas. Vamos a volver a la rutina normal como cualquier niño. Y mientras tanto los tengo aquí bajo mis brazos. Hace mucho tiempo que están durmiendo al lado mío. Ya no podemos dormir tranquilamente cada uno en su hogar. Tienen que estar al lado mío la noche, porque cada noche saltan y me ven ahí despierto. Le digo, no pasa nada, papá, vuelve a dormir. El ataque fue lejos. Es la rutina de todos los días de contarles todo, de tratar de conseguirles algo, hasta las cosas simples para los chicos, los chocolates, los dulces, no hay. Algunas cosas pueden aparecer de vez en cuando y son carísimas. Lo que costaba un dólar ahora cuesta como 20. Así que trato de conseguirles lo mínimo para darles algo de alegría. Estoy jugando con ellos y haciendo otro trabajo, aparte de ser padre, un niño más para tratar de entenderlos, porque la mayoría de los niños y mis hijos igual han visto cosas feas, han visto cadáveres, han visto a muertos, escuchan todos los días esos fuertes sonidos de las bombas, los aviones cuando acercan cada noche, cada madrugada. Es un terror permanente que lo peor que duró mucho, no se trata de una semana o dos, estamos casi ya 21 meses que estamos viviendo las mismas noches todos los días, y es difícil. Por eso trato solamente de tener lo mínimo para que no los pierdo, para que no se afecten tanto, y bueno, consigo algo, pero no como se debe.
El doctor efectivamente no se aparta de las redes sociales, hace pública su situación en Gaza, su desesperada atención a sus hijos, y en algún caso tenemos sonido donde él hablaba de esto que ahora nos entretiene, que es el tema de los alimentos y los precios.
Hemos conseguido 5 huevos. No hemos visto el huevo hace más de 3-4 meses. No hemos visto el huevo. Un huevo cuesta 20 shekels. Quiere decir, más o menos, hablando, como 8 dólares.
¡Qué barbaridad! Claro, esto es hasta un desafío para la salud de los niños, que necesitan efectivamente huevos, leche, montones de cosas que en estos momentos constituyen un desafío.
Sí, la verdad que hay momentos que hemos sufrido gran crisis en conseguir solamente una bolsa de harina para hacer pan. Hace 2 meses había una gran crisis donde íbamos a buscar los puestos. Aquí no hay mercados, no hay supermercados, simplemente hay puestos en las calles donde consiguen personas algunas cosas y la venden, y no encontrábamos nada, estaba todo vacío. Imagínate estar 3 días buscando 1 kilo de harina, o una semana buscando 1 kilo de fideo. No había.
Doctor,
más.
Doctor, ¿en este momento les llegan algún tipo de ayuda, de suministro internacional?
Bueno, la gran parte de la ayuda está bloqueada afuera. Ahora Israel, después de tener tanta presión mundial, está dejando algunas cosas que entren. Lo que pasa es que están mintiendo en todo. Están tratando de hacer sufrir a la gente aquí a lo máximo. Hasta la ayuda que dejan entrar, la dejan ser saqueadas por grupos protegidos por Israel y por hacerles pasar por centros muy hambrientos para que la saqueen. Y aquí no hay control, los ladrones, los drogadictos están en las calles, así que están causando mucho caos para que esa ayuda no llegue a su destino.
¿Alguna vez se han hablado de ese plan internacional que incluso el señor Trump ha dado por bueno en algún momento, de evacuarles a todos de la franja de Gaza y llevarlos a los campos de refugiados de Jordania o de Egipto? ¿Alguien les ha hablado de esa posibilidad?
Es que la idea de Israel fue, hace mucho tiempo trataron de hacer lo mismo. Es que es un plan que está hecho hace muchos años. Lograron votar a muchos palestinos en anteriores guerras. Por eso hay muchos palestinos que están en América Latina y en otros países. La mitad de los palestinos están afuera, que han sido expulsados en anteriores guerras. Y ahora están haciendo la otra explosión, expulsar al resto que queda. Pero le está haciendo difícil. Por eso están usando todo tipo de armamento para que la gente se siente obligada a salir. Pero algunos países árabes están en contra de eso. Por eso Egipto está cerrando la parte para que no escape la gente, no simplemente porque no quieren ayudar, simplemente es una estrategia para no dar la ayuda de Israel, que siempre planean quitar una parte de Egipto para crear un estado de Palestina y seguir ellos con nuestro país. Y Jordania tampoco está aceptando eso. Por eso Israel está cometiendo lo peor, para hacer presionar a todos los países de alrededor para que nos acogen, para que se apoderen de nuestro territorio. Pero los palestinos, a través de su resistencia, a través de su coraje, están agarrando con la tierra con sus dientes, no quieren salir, porque es la tierra de nosotros, y seguiremos luchando por nuestra independencia a pesar de toda la injusticia que estamos viviendo de muchos países europeos y la falta de poder de presionar a Israel que frene todo lo que está haciendo en contra del pueblo de Palestina.
Estábamos explicando a la gente que el doctor Refat Al-Atamna es internista que ha trabajado aquí en el hospital de Naciones Unidas en Gaza y que ese hospital fue bombardeado. ¿Ha podido trabajar de nuevo desde entonces?
Sí, luego de que fuimos evacuamos el hospital europeo, me estoy yendo al hospital de Nasser haciendo algunas guardias. Me queda lejos, pero trato de por lo menos hacer unas dos guardias a la semana, ayudando. Ese hospital de Nasser ahora que está cubriendo gran parte, más de 1 millón de personas que han sido expulsadas de otras partes. Y con la falta de todo en el hospital, equipos, falta de pago de sueldo. Nosotros no cobramos sueldo hace muchos meses. Es terrible trabajar en ese hospital bajo presión muy, muy fuerte, viendo a muchos casos de heridos y atacados y con falta de instrumentos que nos carga más aún. Y además, el estrés que pasamos por muchos ataques. El hospital de Nasser fue atacado 3 veces en los últimos 3 meses y han visto en vivo e indirecto el último ataque, que fue contra algunos periodistas y la defensa civil que trataban de salvar algunas vidas, han sido atacados nuevamente en el mismo hospital. Simplemente quería mencionar el último que fue víctima, un compañero mío de colegio, que mientras hacía su trabajo en el patio del hospital fue alcanzado por un balazo de francotirador en el patio del hospital de Nasser. Así que todo el equipo está corriendo el peligro mientras haciendo gran trabajo.
Verdaderamente es impresionante, porque los internistas en concreto siempre trabajan entre la vida y la muerte. Cuando no necesitan equipos de respiración artificial, necesitan todo tipo de drogas suministradas de medicamentos suministrados a través de sistemas electrónicos y de máquinas, por supuesto drenajes en el cuerpo, todo tipo de sistemas de rescate. ¿Queda algo de eso, por lo menos, en el hospital de Nasser?
Hay ciertas cosas que dejan pasar, algunas cosas que sí reemplazan otro tipo de instrumentos para poder cubrir, pero hay muchísimas cosas que faltan. Han sido, lamentablemente, muchas víctimas en terapia intensiva donde yo trabajaba, o en quirófano, donde operamos las personas ahí, han sido víctimas por falta de algunas medicaciones, por falta de algunos instrumentos. Y aparte que muchos han sido víctimas por no tener el equipo adecuado y tenían que ser transferidos al exterior, como Egipto, como otros países, para ser tratados, y al final no lograron salir porque Israel no permitió la salida de muchos. La mayoría de los heridos están aquí atrapados, pocos logran salir con la ayuda de otras organizaciones, así que hay mucho tipo de víctimas, ya sean atacados directamente, ya sea por falta de medicación, ya sea por la hambruna, ya sea por la desnutrición. Es que están creando todo tipo de la muerte aquí, todo tipo de la muerte. La gente tiene que elegir morir por ataque, o morir por hambruna, o morir por mientras se desplazaban. Hay mucho tipo de muerte, y la gente no tiene opción de elegir algo bueno.
El doctor con el que estamos hablando, Refat Al-Atamna, mantiene en las redes sociales un diario sobre la vida de dentro de Gaza. Vamos a escuchar las cosas que nos transfiere.
Soy yo, Refat Al-Atamna, el doctor Refat Al-Atamna. Le hablo desde Gaza, desde los escombros, el lugar donde no hay vida.
El 27 de
octubre. El 4 de octubre. El 3 de junio. El 6, el 7 de junio.
Es una tarea que le agradecemos enormemente porque también nos mantiene informados a nosotros. ¿De alguna manera esta práctica, doctor, le ayuda a sobrellevar la situación?
Sí, la verdad, sí, ayuda mucho. Pero en parte yo estoy tratando de salir de Gaza porque lamentablemente me pesa salir, pero quiero salvar lo único que me queda, que son mis hijos. Nosotros podemos ser el próximo víctima en cualquier momento. Gracias a Dios fuimos salvados en muchas ocasiones donde los ataques fueron muy, muy cerca. Atacaron una vez el edificio de al lado, otra vez atacaron el departamento de arriba al comienzo de la guerra. Otras veces nos atacaron mientras estaba en la calle y últimamente fuimos atacados aquí a la puerta de mi casa y por suerte nos salvamos. Y otra vez me atacaron a mí cuando estaban trabajando en el hospital. Así que las víctimas son muchos. Cada día escuchamos una mala noticia de un ser querido que fue víctima. Hace dos semanas fue el tercer tío. Fue víctima hace tres semanas cuando solamente fue a revisar sus cosas en una zona supuestamente segura, que Israel declaró que es una zona segura. Mientras estaba acercando a su hogar, le han atacado con una artillería que le hizo pedazos. Así que anteriormente he perdido a dos tíos, dos primos, aparte de mucho número de compañeros de trabajo y de amigos y de vecinos. Cada persona ha perdido un montón de personas. Así que imagínate, cuando uno solo pierde un ser querido, se queda muy mal. Imagínate cuando pierdes 20, 30, 40 personas que son muy queridas. Y todavía eso sigue, no para.
No puedo ni imaginármelo, de verdad. Espero de verdad que las autoridades internacionales, sean las de Bolivia, las de Argentina, incluso las de España, y desde luego la de Naciones Unidas, atiendan su desesperada súplica, porque son cinco hijos, es una familia en una situación extrema, y la verdad, se le rompe a uno el corazón de no poder sobrepasar esta distancia, ¿verdad? Y ofrecerle la propia casa y la ayuda desde España, doctor. Es don Refat Alatamna, que nos habla desde el sur de la Franja de Gaza. Le agradecemos enormemente este testimonio y este coraje.
Muchas gracias a ustedes. Espero que esos países, especialmente España, nos escuche y logre ayudar a Bolivia para rescatarnos de aquí, porque lo único que nos falta es alguna embajada que se encargue a pasarnos por el territorio de Israel. Así que, bueno, pido y hago un llamado a través de su medio que ciertos países pueden intervenir y ayudar para sacarnos. Y muchísimas gracias.
Muchísimo ánimo, de verdad, que Dios le proteja. Y si llega a España, yo le ofrezco mi casa, ya se lo digo, con sus cinco hijos. Muchísimas gracias, de verdad. Adelante.
Gracias. Chao,
adiós,
chao.
Adiós, adiós. Qué impotencia. Es como el estudio se ha llenado de dolor, ¿no? El estudio doble, porque hoy estamos en Sevilla, entre otras cosas, con Elsa González y con Pedro Martínez, y en Madrid con nuestra Otín, Beatriz Pérez Otín.
¿Qué tal?
Y con Rodrigo Simón.
Hola, ¿qué tal?
Es que te quedas sin palabras, ¿verdad?
Pues mira, aquí me tienes con un nudo en la garganta, apenas puedo tragar saliva, apenas puedo respirar, porque el doctor Alatma ha descrito de una manera perfecta lo que está viviendo él y su familia, perfecta y dolorosa. Agradezco mucho el poder entenderle, porque por mucho que nos lleguen las imágenes, conectamos de corazón a corazón cuando además nos hablan en nuestra lengua. Creo que además nos acerca muchísimo más. Y fíjate, me quedo con muchas de las frases que nos ha dicho el doctor, entre ellas que la gente ha perdido la esperanza por vivir. Dice, la gente muere por ataque o muere por hambre. Sin embargo, el palestino sigue defendiendo con dientes y uñas su tierra y no se quiere ir. El poquito pedazo de tierra que le queda, ¿no? Y ahí se queda con coraje y con valentía. Mientras hablábamos con él, recibí un drive con fotografías del doctor, donde le veo caminar en un paisaje desolador, Cristina, entre los escombros, junto a sus cinco hijos. La mayor tiene 12 años. El más pequeño no debe levantar ni medio palmo del suelo. Cinco hijos a los que cuida, defiende y con los que ha dicho que juega. Jugar en medio del horror, jugar en medio de esas ciudades destruidas, de esos edificios sin fachada, donde puedes ver lo que queda de donde antes hubo vida, ¿no?
Tienes que mandarme el drive porque quiero que esas fotos las vean en Instagram los oyentes, en Cristina López Schlichting, porque a veces no nos hacemos a la idea de lo que es operar un internista debajo de las bombas, sin recursos para salvar a los enfermos, sin poder evacuarlos, y que tienen que elegir entre morir en las bombas del hospital, morir en su casa sin ser asistidos o en mitad del desplazamiento, y luego no tener que darle de comer a los hijos. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde luego, enhorabuena por la sensibilidad demostrada por esta entrevista. Pero no es que la gente no quiera abandonar su lugar, que en algunos casos era así, sino que no puede.
Que no puede, porque este hombre lo que quiere es irse, la criatura, ¿no? Y dice, oye, yo como estudié en Bolivia, ¿dónde? Que me echen una mano los de Bolivia, o si no los españoles, porque hablo español, pero tengo que sacar los 5 hijos de aquí.
Efectivamente, y todos esos heridos a los que atiende, y esos ciudadanos que no pueden, no tienen dónde acudir. Estamos viendo unas imágenes de la calle Rashid, ya famosa, que es el único lugar por el que pueden evacuar, salir de Gaza. Bueno, la verdad es que la situación es terrible, pero es terrible y complicada. Hemos visto esta mañana esa fotografía con los 40 secuestrados todavía, muchos de ellos imagino que no están vivos. Y he leído un piloto israelí que fue secuestrado, capturado, una invasión en el Líbano en el año 86. En el año 88 fue la última prueba de vida. Imagino, no sé, vamos, si sobrevivirá. Pero, claro, yo me he quedado asombrada. ¿Cuántas
décadas? Y es una
noticia
además que ha dado Otín sobre el símbolo con el que han reivindicado los de Hamas, que van a matar también a estos que quedan y que no van a aparecer nunca más.
Es elevar el dolor a la máxima potencia, porque tú puedes iniciar un duelo cuando sabes que tu ser querido ha fallecido, pero cuando no sabes cuál ha sido su destino, imaginaos. Y parece casi una broma macabra que etiqueten con este piloto que desapareció en 1986 las fotografías de esos rehenes.
De todas formas, es todo demencial, porque el alto estado mayor de Netanyahu le ha indicado que este no es el camino. O sea, que ya la operación militar no tiene ningún sentido, la que está llevando a cabo en Gaza City o en la ciudad de Gaza, y que además están perdiendo la batalla propagandística. Pero, y los de Hamas, a su vez, se acendran. O sea, cada vez que reciben un ataque desde el exterior, ganan en implantación.
O hurtan la comida. Pero fíjate, decía ahora mismo Pedro, dice, es que no hay altura de los mandatarios, no hay altura.
Es que estamos en una época en que no hay altura de los mandatarios. Nos vamos un segundo al informativo y regresamos enseguida.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sí. Se cumplen 4 años de uno de los acontecimientos naturales más espectaculares y terroríficos que pueden tener lugar, la erupción del volcán de Tajogaite en la isla de La Palma. Y aquí en este programa no queríamos dejar pasar este aniversario sin abrazar a los palmeros. A estas horas, en aquel 20-21 de septiembre, estábamos aprendiendo lo que era una colada y seguíamos con atención el camino lento de las tres lenguas de lava que se arrastraban desde las bocas del volcán buscando el mar. Ese avance imparable provocó la evacuación de miles de vecinos. Muchos de ellos no volvieron a ver su casa, que aún permanece sepultada por la lava.
Desesperada porque sabía, digamos, lo que es empezar a tramitar papeles con todo lo que ya había yo vivido en cuanto a papeles en el volcán. Pues con el volcán, sinceramente, para mí fue, digamos, lo más importante, los papeles. Y de paso digo, bueno, pues ya que tengo olla, vamos a llevar eso. Bueno, eso fue un corre que te corre horroroso.
Era Margarita contando a Expósito su experiencia. Margarita lleva 3 años viviendo en un barracón. Previamente pasó meses viviendo en hoteles y en cuanto supo que la colada estaba a punto de entrar en Todoque, su barrio desafió el cordón que había establecido la Guardia Civil para tratar de sacar lo posible. Como tantos otros, todavía no ha podido establecerse en otra vivienda, ni siquiera tratar de reconstruir lo que queda de la suya. Y como ella, son muchos los palmeros que denuncian que no se ha cumplido lo que se les prometió.
Y que los habitantes de La Palma conozcan que no solo les vamos a ayudar, sino que lo vamos a hacer con rapidez y con celeridad.
Y el compromiso del Gobierno de España, como de todas las instituciones públicas, es firme, es determinado. No vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras, por mucho que el volcán haya dejado de escupir lava.
Eran las contundentes afirmaciones de Bolaños y de Pedro Sánchez durante aquellos días, pero el compromiso pues no duró mucho. Escuchamos al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez.
Llegaron los primeros 150 y ha permitido pagar las primeras residencias, excepto 25 que tiene que subsanar documentación, pero falta el resto, ¿no? El Gobierno de España no ha ingresado ni los 100 millones del 24 ni los 100 del 25.
El volcán se llevó por delante 1.200 hectáreas, para que te hagas una idea, el equivalente a toda Melilla, a toda la ciudad autónoma de Melilla. Destruyó casi 3.000 edificaciones, con imágenes tan tremendas como el colapso de la iglesia de San Pío X en Todoque o las 5.000 tumbas del cementerio de Las Manchas que quedaron cubiertas de lava. Pero también afectó a un sector económico muy importante en la agricultura, en concreto las plantaciones plataneras. El año anterior al volcán, La Palma exportó plátano por valor de 135 millones de euros. Es el principal sustento de la isla, que perdió 300 hectáreas de plantación platanera. 4 años después, algunos agricultores como Gregorio están empezando a poder volver a plantar.
Felizmente, esta semana pasada pues, hicimos la primera recolección después de 4 años del inicio de la erupción. Pues ha sido dura, pero hay que reconocer que pues, ahora mismo pues, yo soy uno de los pocos privilegiados, en el sentido de que hay mucha más gente por detrás.
Fue una de las tragedias naturales que hemos tenido que afrontar en los últimos años y que nadie nos hubiese podido anticipar. Además de las pérdidas materiales, falleció una persona. Se trataba de un vecino de 72 años, encontrado 2 meses después de la erupción en el garaje de su casa. Un año después, la autopsia certificó que había fallecido como resultado de la inhalación de los gases tóxicos. Es verdad que la evacuación fue eficaz, pero claro, tenemos que preguntarnos si estamos preparados para algo así en el caso de que se produzcan futuras erupciones. Stavros Meleditis es el vulcanólogo que lleva estudiando el volcán de Cajogaite desde que explotó hasta el día de hoy.
Estamos todavía quizás ordenando datos de la parte científica. Hemos visto ciertas cosas del comportamiento del volcán antes de la erupción, durante la erupción. Y quizás podríamos resumir como que nos ha dado un impulso de conocer un poquito mejor la actividad volcánica en La Palma y en las Islas Canarias. Y también nos ha dado un impulso para corregir ciertos protocolos y estar mejor preparados para la siguiente erupción.
4 años han pasado y los miles de palmeros continúan día a día intentando restablecer la normalidad que perdieron aquel 19 de septiembre del año 2021, cuando una columna de fuego, humo y lava explotó sobre sus cabezas. ¿Cómo pasa el tiempo, querida Elsa?
Pues fíjate, un año después de este suceso tan terrible, estuve recorriendo la zona en la isla de La Palma, en Los Llanos, con su alcaldesa, con Noelia García, una mujer todopoderosa, semejante a ti, que podía con todo, además grande. Y es espeluznante. Aquello parecía mentira, que estaba cubierta de lava. Bueno, todo un barrio. Era...
Bueno, es que fíjate, una extensión idéntica a Melilla. Que se dice pronto, ¿eh?
Impresionante.
Es una buena comparación la que ha buscado Rodrigo Simón, que es el que ha buscado los datos y los contactos, porque si no, uno no se hace la idea, ¿no?
Efectivamente, es tremendo. Y cuando está uno allí y lo ve todo, bueno, parece una mina de carbón, aquello es terrible. Pero, bueno, un año después pensábamos que, en fin, 4 años después llegaría, pero es que aquello está muy abandonado. 4 años después no han llegado apenas ayudas.
Bueno, al menos hemos tenido este detalle desde el programa de abrazar a los palmeros, a los que mandamos un beso muy fuerte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire y un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa alguien en Moncloa que las políticas populistas no tienen consecuencia?
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la